vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas se emite por FM La Tribu en Buenos Aires, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y también por Radio La Zurda, que sale por Internet y tiene una importante audiencia juvenil. En Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También pueden escucharnos en nuestra página web www.agoratv.org, donde podrán ver además el programa televisivo de Resumen Latinoamericano que emitimos todos los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital. Somos Carlos Aznares, Jorge Omar Levinger, María Torrelia, Pablo Gandolfo y quien les habla, Silvia Madía. Hoy, como columnista invitado, contamos con la presencia de Julio César Incapié y también nuestro operador Gonzalo Chaet.
Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy haciendo referencia a esta semana tumultuosa que ha vivido el hasta ahora patrón del mundo, Estados Unidos, con el derrumbe de muchas cosas, entre ellos su idea de potencia poderosa. Finalmente, en el Senado, después del rebote que tuvo en diputados, se aprobó el paquete de rescate de Bush, ampliado, ya no son 700.000 millones de dólares, sino 850.000 millones de dólares, y esto en el marco de una pérdida absoluta de la confianza por parte de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas, también por una pérdida de confianza de la Europa que se colgó del salvavidas yanqui y ahora no sabe cómo desprenderse. Y si hay que decir algo, me voy a referir a algo que ha dicho un colega y compañero nuestro, Jorge Weinstein, cuando dice, estamos presenciando el hundimiento del centro económico, político y militar del mundo, los Estados Unidos, y en consecuencia el fin de la unipolaridad. Pero no hay que suponer que se hunden solos. Detrás de la crisis hipotecaria norteamericana se oculta una masa especulativa planetaria colosal. Solamente los llamados productos financieros derivados registrados por el Banco de Basilea representaban a comienzo del 2008 unos 620.000 millones de millones de dólares, es decir, cerca de 12 veces el PBI mundial. De eso estamos hablando.
El acta votada por el Senado de los Estados Unidos, denominada Acta de Estabilización Económica de Urgencia, como decía Carlos, comprende 850.000 millones de dólares, de los cuales el Senado solo permite disponer inmediatamente 250.000 millones, otros 100.000 si Bush lo dispone, y el resto fija una cláusula en la cual el Congreso puede bloquear en caso de que no se registren resultados positivos. El paquete votado y la propuesta original eran de 102 páginas y para ver la magnitud de lo que se cambió, hay que decir que el documento final tiene 450 páginas, entre las cuales lo que se intentó hacer es una serie de medidas para seducir a la clase media, seducir a los pequeños empresarios, seducir a todos otros sectores sociales, a los cuales se les permite acceder a desgravaciones fiscales para invertir en la investigación de nuevas energías, abrir nuevos negocios, nuevas áreas de mercados y toda una serie de medidas que van en esta misma dirección.
La pregunta que se deben hacer todos y todas en el mundo es cómo pudo pasar, ¿verdad? Y justo en el corazón del capitalismo esto. Las hipotecas basura son apenas la punta del iceberg. El aliento hasta la alienación de la compra de viviendas por parte de quienes no tenían con qué pagarlas. Esto es algo de lo que hablamos en otro momento respecto a Europa también, donde muchísima gente vive por encima de sus posibilidades reales. No solamente se han hipotecado y rehipotecado los yanquis y los europeos, sino que también eso se está expandiendo, y se ha expandido peligrosamente por algunos países latinoamericanos. Compras de casas dobles cuando no pueden pagar la primaria que tienen, o compra hasta de 3 vehículos en el caso europeo y en el caso norteamericano. Bueno, todo esto se ha derrumbado como una pompa de jabón.
Vale destacar cuál es la dinámica de esto, ¿no? Porque son a su vez los remedios aplicados a crisis anterior los que provocan la reemergencia de la crisis en un cuadro de nuevo agravado. En el 2001-2002, cuando recién estaba comenzando la presidencia de Bush y Estados Unidos tenía un crecimiento extraordinariamente lento en su economía también, se recurrió a dos herramientas para reactivar la economía estadounidense. Por un lado, la guerra, para poner en marcha todo el complejo militar, y por otro lado, justamente el acceso fácil al crédito, crédito barato, para reactivar la construcción. Es la aplicación de esos remedios lo que finalmente hace estallar esta crisis, porque esos créditos baratos suponían el acceso a todos, inclusive los que no podían acceder a ese crédito si se ponían condiciones más duras, y finalmente eso es lo que estalla. Y es la misma lógica, la podemos rastrear no solo en la crisis del 2001, sino si nos vamos más hacia atrás, en sucesivas crisis que cada vez más se van agravando por justamente los remedios que se le aplican para subsanarla.
El cineasta y uno de los grandes críticos de esta política del asesino Bush, Michael Moore, me estoy refiriendo, decía en un artículo que emitió esta semana por internet y que publicaron algunos periódicos, que se llama Nos quieren meter miedo, que la ley de salvataje, él estaba hablando de la de los 700 mil millones, ahora estamos hablando de 850 mil millones, no tiene previsiones y provisiones para el llamado grupo de supervisión que iba a monitorear los gastos de Wall Street, de ese dinero. No consideraba multas, sanciones o prisión para ningún ejecutivo que pudiera robar algo del dinero del pueblo. No hace nada para obligar a los bancos y a los prestamistas a reescribir las hipotecas del pueblo para evitar ejecuciones. Esta ley no hubiera detenido ni una ejecución. Ahora tendría que decir, no detendrá ninguna ejecución, porque por lo menos ya tiene la media sanción del Senado. Vamos a ver qué pasan diputados de vuelta. En toda la legislación, dice Michael Moore, no había nada ejecutable, usando palabras como sugerido cuando se referían a que se le devolviera el dinero del rescate al gobierno. Más de 200 economistas escribieron al Congreso y dijeron que esta ley podría empeorar la crisis financiera y causar aún más de una caída. Es hora que nuestro lado, dice Michael Moore, establezca claramente las leyes que nosotros queremos pasar. Pero es evidente que el nuestro lado, del que habla Bush, no tiene ningún eco en la política que pactan, porque esto hay que decirlo, tanto Obama como McCain, para no dejar tan solo a Bush como lo dejaron en la votación de diputados.
Como resultado de este paquete de medidas que se aplicará, hay que destacar que seguramente se producirá una mayor concentración de capitales, porque justamente lo que se producen son las quiebras de todos aquellos que estaban en una situación de debilidad y que a su vez serán absorbidas primero por el Estado, en parte, pero después serán reprivatizadas esas empresas, esas instituciones financieras, por lo cual se producirá una mayor concentración de la economía estadounidense.
Si el rescate, esto es un detallecito, ¿verdad? Si el rescate finalmente saliera adelante, equivaldría esta suma de 850 mil millones de dólares a medio, equivaldría al costo de la guerra en Irak, sin tener en cuenta los gastos colaterales de la última. Pero también equivaldría a un décimo de la ayuda a África comprometida por la ONU pero no desembolsada. Estos son algunos detalles de lo que finalmente se va a jugar en esta próxima semana si realmente se aprueba o no se aprueba. Lo cierto es que en la votación de diputados quedó claro de que todos se querían sacar a Bush de encima. Tanto republicanos como demócratas no quieren tener nada que ver con las barbaridades que ha hecho Bush y que ahora estallan permanentemente sobre la cara y sobre el cuerpo de los ciudadanos norteamericanos. Por ejemplo, un humorista norteamericano contaba esta semana en la televisión que la credibilidad de Bush sobre este rescate habría que tomarlo sobre la misma credibilidad que provocó cuando dijo que Saddam Hussein tenía armas nucleares y después de muchísimas investigaciones se descubrió que en realidad lo que querían los norteamericanos con la invasión era el petróleo. No precisamente las armas nucleares, porque nunca existieron, y menos tonterías que dijo Bush para impulsar al pueblo norteamericano en una cruzada patriotera contra Irak y también contra Afganistán. Todo esto repercutió, hay que decirlo, muchísimo en América Latina. Las bolsas se desplomaron súbitamente a partir de que se rechazó la primera votación en diputados, pero esto coincidió también con una cumbre que se hizo en la Amazonía, en Manaus, convocada por Lula, donde estuvieron Evo Morales, Chávez y Correa que venía de triunfar, ya vamos a hablar en el segundo segmento de esto, de resumen latinoamericano. Y allí Hugo Chávez dijo claramente: mientras se hunde el neoliberalismo, nosotros avancemos en la integración, la unidad y de manera muy concreta en el Banco del Sur. Debemos fortalecer nuestros bancos centrales, fortalecer nuestros fondos de inversiones. Precisamente un venezolano que se llama, ¿cómo, Pablo?
Héctor Acosta.
Él habla en un audio que tenemos sobre la crisis y cómo repercute la crisis de Estados Unidos en América Latina.
Sí, yo creo que las políticas que se han adoptado en América del Sur en especial pueden hacer frente y paliar un poco el impacto de esta crisis. Ahora bien, yo estimo que el impacto no es meramente coyuntural, debido a que, al igual que en el año 1929, las causas que han generado esta crisis que se inicia en el sector hipotecario norteamericano van a repercutir en la economía real, van a generar un serio revés en cuanto al crecimiento económico. Vamos a vivir una etapa de recesión, una caída en los precios de las materias primas, y obviamente nosotros, como economías dependientes, economías que de alguna u otra forma somos proveedores de materias primas al resto del mundo, pudiéramos sentir el impacto de estas crisis.
Si no se aprueba este plan en Estados Unidos, ¿qué implicancias va a tener esto? En términos generales, por ejemplo, en las finanzas del mundo entero, si se implementa o no este plan de rescate, ¿qué es lo que podría ocurrir? Y estoy pensando además en todos los contribuyentes inconformes en Estados Unidos que no ven con agrado que sus impuestos sean entregados a banqueros que los han defraudado.
Lo peor no ha ocurrido. En el caso de los Estados Unidos, que es el epicentro de esta crisis, las medidas que están anunciadas solo buscan de contener, yo creo que en parte, la magnitud de la crisis. No se sabe con exactitud cuál es el monto de las hipotecas subprime, es decir, de esas hipotecas que fueron otorgadas sin garantías sólidas. En consecuencia, ha generado una insolvencia en un amplio sector bancario. La estafa, porque yo no creo que se trate solamente de una crisis financiera, es una gran estafa que surge a partir de la concesión de créditos a una parte de la población norteamericana, créditos hipotecarios que no tenían el soporte, no calificaban para ello. En consecuencia, la necesidad de hacer frente, de paliar, de buscar recursos. Estos recursos obviamente van a salir de las finanzas públicas. Estos recursos no se crea que es los 700 mil millones van a ser una cuestión puntual. Por lo contrario, las repercusiones de esa asistencia financiera al sector hipotecario y al sector financiero en general van a repercutir en los próximos años, con mayor recesión, mayor inflación y una disminución de los niveles de vida a nivel mundial.
Profesor Acosta, la economía mundial, ¿en qué consiste esta ola de nacionalizaciones que se ha dado en Europa derivada, por supuesto, de todo este fenómeno? ¿Acaso podría hablarse de que el capitalismo en sí, como modelo económico, llegó a su punto de quiebre?
Un punto de inflexión, hay un punto de quiebre pero no podemos hablar de una crisis definitiva del capitalismo. Recordemos la crisis ocurrida en 1929, lo que originó la intervención del Estado, los planes de las políticas de Roosevelt, de ampliación de la demanda y todo lo que fue las políticas keynesianas o la política de Watson, que duraron durante muchos años, muchas décadas. Yo creo que cuando digo que la revisión, una revisión conceptual, es obvio que el capitalismo neoliberal ha tenido con esto una severa crisis, un severo replanteamiento, puesto que tanto el Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Alemania han tenido que recurrir a la nacionalización de una banca, que no fue regulada, de una banca que fue actuó bajo el juego de la oferta y la demanda. Y fíjense esto, ocurrió que esa buena parte de esos capitales fueron colocados en la banca hipotecaria norteamericana bajo esta figura de estas hipotecas subprime, estas hipotecas que no tenían suficiente garantía. En consecuencia, por ahora, esta crisis financiera ha afectado a la banca de estos países. Pero no olvidemos que allí ha habido crisis en las bancas de inversión, en las bancas hipotecarias y en lo que tiene que ver con los fondos de créditos, los fondos de pensiones, los fondos de jubilaciones, en fin, un conjunto de elementos que cuando empecemos a revisar vamos a ver el impacto que eso tiene en buena parte de la banca latinoamericana y caribeña incluso. Yo creo que, por lo tanto, este replanteamiento, este resurgimiento de un planteamiento en el cual la economía tiene que ser intervenida, si tiene que ser regulada, demuestra que nunca es posible el planteamiento ese según el cual el mercado pueda regular la economía. La economía liberal es imposible en un mundo en el cual surge el proteccionismo, hay la necesidad de las regulaciones y en consecuencia hay la necesidad de intervenir en la economía necesariamente, porque no es posible ese mundo salvaje que plantea el pensamiento liberal.
Acerca de las declaraciones del presidente Chávez, que llamó a todos los ciudadanos en su país a sumar ahorro, a ahorrar más y más para estar listos en casa también, en la economía familiar.
Sí, sin duda alguna, nosotros pudiéramos vernos afectados. Recordemos que el mercado norteamericano, querramos o no, es nuestro principal mercado, tanto para el volumen de las exportaciones petroleras como para el volumen de las importaciones. Nosotros, el año pasado importamos alrededor de 47 mil millones de dólares de mercado norteamericano. En consecuencia, es necesario el ahorro, es necesario crear un fondo de inversión, es necesario crear un fondo de estabilización macroeconómica que permita afrontar los impactos de estas crisis. Aquí no solamente se trata de una crisis financiera, recordemos, se trata de una crisis en el sistema monetario internacional. La caída en el precio de las monedas internacionales, esto va a arrojar un comportamiento errático en cuanto se refiere al mercado monetario. O sea, habrá un comportamiento de las tasas de interés que, de acuerdo a un comportamiento u otro, puede incidir bien en la tasa de recesión o bien en la tasa de inflación. Ese es el debate entre las políticas que puedan aplicar tanto los Estados Unidos y Europa respecto a esta crisis. Nosotros en Venezuela estamos en la obligación, obviamente desde el Estado, desde el gobierno, tanto los gobiernos regionales, también los gobiernos municipales, a aplicar políticas de ahorro. Una política de ahorro que resguarde, que nos permita resguardar frente a esta crisis del capitalismo mundial. Es una crisis del capitalismo mundial, puede entenderse como una crisis cíclica, no se trata de una crisis definitiva, pero que de alguna manera, como esto es un sistema integrado, un sistema cerrado, es difícil, muy difícil, que un país pueda invocar que no va a estar afectado por esta crisis.
A la nueva generación, internacionalismo y de revolución.
Al comandante argentino, este es un homenaje al guerrillero más amigo.
Sí.
Cariñosamente le decía,
sí,
todo aquel que lo seguía,
sí,
con ejemplo de coraje y valentía, todo el pueblo de Cuba como no lo conocía.
Seguían sus pasos con combatividad, en nuestros corazones se encuentra en realidad. Seguimos adelante, buscando en el pasado la huella del comandante, aún no se han borrado.
Un recuento de humanismo, seguimos al socialismo, nos sentimos orgullosos.
Sus pasos firmes aún se escuchan con los vientos. Esto no es un mito,
es algo más
que viaja con el tiempo.
Comandante
Guillermo
Ernesto Che Guevara, su estrella solitaria brilla aún en Santa Clara, está vigente.
Presente,
querido combatiente, vive en la memoria de todo el continente. Comandante
Guillermo
Ernesto Che Guevara, su estrella solitaria brilla aún en Santa Clara, está vigente.
Presente,
querido combatiente, vive en la memoria de todo el continente.
Cristo Che Guevara.
Siempre amigo.
Enseñanza y convivencia siempre están conmigo. Modelo a seguir por todos los estudiantes. Su pureza y pensamiento nos contagian al instante.
Tu mano tiembla cuando se comete una injusticia.
Es para él.
El pueblo es quien dicta la justicia. Siento un orgullo de guardarla aquí en mi pecho hasta ver que viva allí.
Cuba
cogió en su lecho y luchaste. Permaneciste como un guerrillero. La patria te recordará siempre, gran compañero.
Por eso llegándome en las canciones expresamos su parte sin comparable, querido hermano.
Cubano. Reflejando en mi mente tu versión y dignidad. Sembraste nuestra historia, paz.
Fraternidad.
Y los cubanos, mano para arriba y dando pa' más.
Comandante.
A una de las personalidades más grandes de América toda, aquel internacionalista que supo poner la estrella bien en alto que alumbró nuestro continente. A usted, guerrillero heroico, muchas gracias. Y donde quiera que esté, oiga nuestro grito de hasta la victoria siempre, comandante.
Sencillamente, con esta melodía, queremos recordarle de mi sabiduría, de gigante argentino que iluminó nuestros caminos con su grandeza y pureza. Perseguimos revolución.
Quitaremos de a su lado, estaremos, seguiremos la conquista.
Patria como este vencer.
Y alzaremos nuestros brazos demostrando al enemigo la fuerza de todo un pueblo que siempre estará contigo.
Empezaremos
con frases cotidianas.
Seguiremos adelante, comandante Che Guevara.
Este es un mensaje a la nueva generación. Internacionalismo y de revolución.
Comandante, en esto Che Guevara, su estrella solitaria, brilla un recanta clara a mi gente. Querido combatiente, vives en la memoria de todo el continente.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y continuando el resumen latinoamericano, les estábamos diciendo recién de que en Manaus, en Amazonia, se reunieron Lula, Chávez, Evo y Correa. Y precisamente hablaron de problemas que tienen que ver con la región y sobre todo con problemas de avance en las relaciones bilaterales entre todos los presidentes. Vamos a ver y escuchar la opinión de Hugo Chávez y de Evo Morales sobre estos acuerdos firmados en Amazonia.
Esta reunión que se sostuvieron hoy, los acuerdos alcanzados entre ambas naciones, no solamente Venezuela, sino también vemos que se reunió usted con Brasil, se reunió usted con Ecuador, ¿cómo ha sido pues esa integración que ahora vemos más viva que nunca?
Bueno, primero saludar al pueblo brasileño, la invitación del presidente Lula y la participación de los presidentes como nuestro presidente comandante Hugo Chávez, Rafael Correa, para buscar y seguir planificando la integración de Sudamérica mediante la vertebración caminera. Nuestros presidentes, los planteamientos son esperanzadores para Latinoamérica, para Sudamérica, una integración desde Manaus hacia Orinoco, Caracas, pero también hacia La Paz, yo decía, de Orinoco a Orinoca. Orinoca donde yo nací. Y ya estamos haciendo camino pavimentado y es interesante debatir. Va a continuar este debate, estos planes, con mucha experiencia se plantean con el compañero Lula, con el compañero Chávez, y aportar algo para seguir trabajando por la integración de Sudamérica.
Presidente, esta nunca se había visto, esta integración que estamos evidenciando ahora con estos gobiernos progresistas. Vemos entonces el cambio que está teniendo, comparado a este auge que está teniendo Latinoamérica, con esta caída que está teniendo la economía estadounidense, con esta situación irregular que se está presentando. ¿Cómo ve usted este cambio ahora? ¿Se está cambiando las cosas ahora en el mundo entero?
Mira, una de las soluciones va a ser justamente Banco del Sur, que está muy avanzado, pero en las Naciones Unidas yo decía que el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad. Hace pocos días, pasa algunos días, hemos visto semejante derrumbe económico del sistema financiero capitalista, imperialista, y siento que no me equivoqué en mi intervención. esta crisis financiera del capitalismo, ahora tienen que pagar los pobres, sea en Estados Unidos o en el mundo. No importa, pero eso nos debe convocar a mayor reflexión profunda para cambiar modelos económicos, sistemas económicos, y por tanto en Latinoamérica, en Sudamérica, nace una esperanza a la cabeza de los presidentes de Sudamérica. Yo sigo convencido, esta UNASUR será una esperanza no solamente para Sudamérica, sino para todo el mundo. Somos reserva en el tema del medio ambiente, somos reserva en los recursos naturales. Es importante la inversión, ahí estamos trabajando como complementarnos en temas de inversión. Pero también somos una reserva moral, si hablamos de gestión, de trabajo. Y cuando nos juntamos, un presidente que viene de las Fuerzas Armadas de Venezuela, un presidente que viene de las luchas obreras como Lula, un presidente de Paraguay que viene del sector de la Iglesia Católica, mujeres, su participación, nos complementamos para trabajar y para dar esperanza a nuestros pueblos de Sudamérica y del mundo.
Presidente Evo, el proyecto de un eje modal para unir lo que sería Caracas, La Paz, Manta, ¿llegó a concretarse en esta reunión multilateral?
Sí, importante la exposición del compañero Correa para integrar Manta, y es otro puerto. Y sin embargo, el debate permanente es con relación al tema de inversión. Va a continuar, por supuesto, y saludar a estos presidentes por las grandes iniciativas y por esta integración. Ya no solamente es una preocupación, sino nos ocupamos por la integración de Sudamérica.
Muchísimas gracias. Presidente, ¿qué acuerdos han llegado ustedes luego de esta reunión que sostuvieron los cuatro mandatarios?
En lo bilateral con Correa conversamos también, felicitándole por la gran victoria que es nuestra. También es de Bolivia, también es de la Nueva América, es de la patria grande, la victoria del pueblo ecuatoriano y del presidente Correa. Revisamos los acuerdos bilaterales con Ecuador, tenemos un viaje pendiente por Ecuador pronto a la Amazonía ecuatoriana a finales de este mes para continuar estructurando la alianza Ecuador-Venezuela. Y con Evo estuvimos revisando, bueno, primero también cómo Evo, con su inteligencia, con su liderazgo y ese pueblo consciente de Bolivia, han logrado trascender el plan de la violencia, el plan de la desestabilización, el plan del terrorismo, con el apoyo de todos nosotros, pero es él el líder. Nosotros vamos apoyándolo y estaremos con él siempre, y con el pueblo de Bolivia. Ahora Bolivia, y ojalá todos los factores políticos cooperen con el presidente, los de oposición, todos los factores, movimientos sociales, para abrirle camino a la paz, a un diálogo sincero, como el presidente lo está dirigiendo, lo está planteando. Y ojalá, bueno, pronto se pueda hacer el referéndum para que el pueblo decida la aprobación de la nueva constitución, de la nueva Bolivia, que es lo que ha estado trancando o tratando de trancar los factores, bueno, reaccionarios y contrarrevolucionarios, apoyados e impulsados por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso Evo echó al embajador y nosotros lo echamos también en solidaridad con Bolivia. Bolivia no está sola, Bolivia está acompañada de todos nosotros.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario, y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23, y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano, que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y en Resumen Latinoamericano nos seguimos asociando a la alegría por el triunfo de Rafael Correa y del pueblo de Ecuador. Finalmente esta semana ya se supieron los datos sobre casi el total de votos. Correa obtuvo casi un 64% y la oposición un 28%. Realmente el avance a nivel votantes de la expectativa que había generado Alianza País fue mucho más de lo que se imaginaba el propio Correa. Él incluso dijo que lo que ocurrió en Guayaquil, Pablo, ha sido realmente un éxito estratégico.
La ciudad de Guayaquil, recordemos, es uno de los enclaves de la oposición y donde también se ha advertido reiteradamente que será el punto geográfico utilizado por la contra para repetir aquello que ya se ha aplicado en Santa Cruz con Bolivia y en el caso de Zulia en Venezuela, es decir, crear un foco de oposición fuerte y con una política hasta este momento no abiertamente secesionista, pero que vaya en esa dirección. En ese lugar, Correa perdió por apenas el 1%.
Sí, en la capital, porque en los alrededores de la capital, donde ya vive más gente campesina e indígena, allí triunfó Correa por un amplio margen, o sea que realmente esto lo ha obligado a la oposición a tratar de negociar, o sea, están muy golpeados electoralmente, no se trata del mismo tipo de oligarquía que tiene Bolivia, es una oligarquía que está concentrada en un punto solamente de la geografía del país y en un país donde hay una gran afluencia de ciudadanos y ciudadanas de ascendencia indígena y también ligadas al campesinado. Sobre todo esto y sobre las razones de su triunfo, Correa habló poco después de conocerse los resultados en un reportaje exclusivo que le hizo en la televisión ecuatoriana, y nosotros tenemos ese audio y lo queremos compartir con ustedes.
Agradezco la felicitación, pero no la merezco. Los cambios los hacen los pueblos, ¿no? El viejo luchador fue un extraordinario líder, pero si no hubiera habido la voluntad de cambio en centenas de miles de ecuatorianos, no se hubiera podido realizar la revolución liberal. Simón Bolívar fue un hombre histórico inmenso, el más grande americano en mi criterio de todos los tiempos, americano del norte, centro y sur, pero no hubiera podido lograr la independencia sin el deseo de libertad de centenas de miles de latinoamericanos. Hoy hemos dado un paso más en este cambio por el nuevo país, que no hubiera sido posible sin la voluntad de todas nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos. Yo tal vez soy un colaborador, coordinador, facilitador de este cambio, pero son los pueblos los que cambian. Así que hay que felicitar al pueblo ecuatoriano por este paso decisivo para ese nuevo país.
Es el tercer triunfo electoral suyo, se podría decir, ok, sumando a toda la gente que forma parte del equipo, la gente que también trabaja durísimamente, pero es un tercer triunfo electoral en seguidilla. Parecería ser, o estoy mal yo, le vi un gesto.
Bueno, con respecto a este proceso de la nueva constitución, porque en verdad serían cinco, ¿verdad? Primera vuelta, segunda vuelta, consulta popular abril de 2007, elecciones asambleístas y ahora el referéndum.
La ratificación de lo que ya no es un proyecto, sino lo que sería la constitución 2008. Pero parecería ser, presidente, que paso a paso, poco a poco, se va constituyendo una especie de partido. Dejará de ser un movimiento y se va constituyendo una especie de partido que parece estar también a tono con los tiempos actuales, por lo menos de América del Sur, es decir, antineoliberal. ¿Usted lo ve así?
No, nosotros no queremos ser un partido con esas estructuras jerarquizadas, rígidas, somos un movimiento muy amplio, horizontal, sin verticalidades. Por ejemplo, el tan criticado Buró político de Alianza País es la mejor muestra de democracia. Si somos 18, 20 personas discutiendo entre ellos el presidente de la República, ¿qué hay de malo en eso? Pero ¿cuánto se lo satanizó, verdad? ¿Cuál era el buró político de un León Pérez Cordero, él y sus amigos? ¿Cuál era el buró político de Lucio Gutiérrez, él y Napoleón Villa y Gilmar Gutiérrez? O sea, ahora en cambio tenemos un buró político que representa los diferentes sectores de este gran acuerdo país. Y queremos seguir funcionando de esa manera. Y queremos mantener esa flexibilidad, queremos mantener esa democracia al interior del movimiento.
Yo decía partido porque si se va consolidando esto que podría ser ya la ideología del movimiento Acuerdo País, se necesitan estructuras que pueden ser muy democráticas y muy horizontales, pero estructuras más sólidas, que finalmente consoliden este proyecto?
Bueno, pues estamos construyendo esas estructuras y ya tenemos gran parte de esas estructuras, pero no se necesita hacer partido para tenerlas. Se trata del comité barrial, del comité familiar, que con mensajes celulares se movilizan. En estos momentos tenemos un control electoral bastante extenso gracias a esas estructuras, entonces no se requiere ser partido político para eso. Y respondiendo también a una expresión suya anterior, nosotros no somos anti nada, no somos antineoliberales, anti-yanqui, antiimperialistas, somos pro, somos positivos, ¿verdad? Somos es pro una nueva sociedad más justa, más equitativa, lo cual implica desechar el neoliberalismo. Somos pro una patria más soberana, más digna, lo cual implica rechazar cualquier injerencia externa. Pero nosotros proponemos las cosas en positivo. Esta vía izquierda del anti esto, ¿cómo desencantaba a los jóvenes? Nosotros somos una izquierda joven, moderna, que no vive para contrarrestar, ser el némesis de algo, sino para ver al futuro, proponer muchas cosas nuevas.
Pero ahora la tarea va a ser mucho más complicada, presidente. El proyecto tiene que finalmente consolidarse. En ese aspecto hay que ir creciendo en esas estructuras.
Bueno, la tarea ha sido muy dura. Esta elección fue durísima, el resultado es muy halagador. Nosotros esperábamos un buen resultado, pero no tan bueno, porque recuerde todos los enemigos que tuvimos, todas las cosas que se dieron, la campaña sucia, impresionante. A mí me acusaron hasta de comer con plata del pueblo ecuatoriano, yo que ni siquiera vivo en Carondelet y me rebajé el sueldo. Pero recuerde que, como nunca antes, participó cierto sector de la iglesia, se metió de lleno el alcalde de Guayaquil, engañando a Guayaquil, diciendo que si votaban por el sí, se perdía la obra pública, el agua potable, el alcantarillado, el aeropuerto, el registro civil. Recuerde el rol vergonzoso de algunos medios de comunicación, periodistas que se montaron a la tarima, etcétera, ¿verdad? Entonces, ha sido una campaña muy, muy dura. El camino no ha estado lleno de rosas, pero usted tiene razón. Siempre dijimos que la nueva constitución era el punto de partida, no el punto de llegada. De aquí falta todavía muchísimo por hacer. La propia constitución señala una serie de leyes que se tienen que hacer en forma perentoria. Así que mañana mismo, sin mucho tiempo para celebraciones, a remangarse la camisa y a seguir trabajando.
Ahora, desde este importante triunfo, presidente, ¿cómo se ve a lo que podríamos llamar los derrotados?
Vea, yo creo que para los verdaderos demócratas, cuando se participa limpiamente, honestamente, éticamente en un proceso electoral, no hay ni vencedores ni vencidos. Ganó la democracia, ganó el pueblo ecuatoriano. El problema es que aquí se hubieron actitudes que el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar y tendrán que rendir cuenta. Todas las mentiras que se dijeron, ¿no? Que la constitución era abortiva. Bueno, con este sí, vamos a tener oportunidad de mostrar si era abortivo o no. Y se van a derrumbar esa mentira.
¿Cómo hacer que rindan cuentas? ¿Cómo?
El pueblo ecuatoriano les tiene que decir, a ver señor, explíquenos por qué usted dijo esto y no sucedió. ¿Por qué dijeron que se iba a perder en Guayaquil el agua potable, alcantarillado, y hoy tenemos con esta nueva constitución más alcantarillado agua potable? Explíquenos por qué dijo esto. Explíquenos, monseñor Arregui, hablemos claro. ¿Por qué usted dijo que esto coartaba libertad religiosa, libertad de educación, cuando con la nueva constitución, por el contrario, existe mucho más apoyo a la educación, se da libertad a los padres de familia para elegir la educación que quieran para sus hijos, etcétera? Entonces, con el tiempo, cuando se derrumben todas esas falsedades, yo creo que el pueblo nunca las aceptó, si no, no se diera el resultado que se está dando, pero cuando se derrumben con nuestro accionar y con la vigencia de la nueva constitución todas esas falsedades, el pueblo ecuatoriano tendrá que rendir cuentas a todos aquellos actores que levantaron esas imprecisiones, por decirlo lo menos.
Con esta alabanza queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas.
Hay procesos de cambio sin resistencia, más aún un proceso de cambio como el nuestro, que lo hemos llamado una revolución pacífica, pero revolución, cambio radical, profundo y rápido. Los grupos que están perdiendo sus privilegios van a defenderse como gatos patas arriba, como con uñas, dientes, etcétera. No nos engañemos. O sea, todo proceso de cambio implica resistencia, y en Ecuador y en toda América Latina se está dando un cambio en la relación de poder. De unas pequeñas élites que siempre nos dominaron, a pasar ese poder a las grandes mayorías. Y esas pequeñas élites no se van a quedar cruzadas de brazos. El camino no está lleno de rosas, jamás dijimos que iba a ser fácil. Pero, gracias a Dios, hasta ahora hemos sido bastante exitosos con el apoyo del pueblo ecuatoriano.
¿La región puede ser un apoyo para este proceso ecuatoriano, en términos generales, ahora que imaginamos la región en general que está abrazando una tendencia?
Por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, con los actuales gobiernos de América Latina jamás se permitirá otra dictadura. Mire lo que se intentó hacer en Bolivia. Algo muy similar aquí, ¿eh? Evo Morales ganó con 68%. el referéndum aprobatorio, en este caso a su gestión, pero los grupos que perdieron, en base a un poder local, quisieron desestabilizar al gobierno o lograr el separatismo y tener su propio paisito. Entonces nos reunimos en Santiago de Chile, las repúblicas sudamericanas, y hicimos un pronunciamiento muy tajante de que jamás se iba a permitir aquello. Entonces, por supuesto que las corrientes que se están viviendo en América Latina, democráticas, progresistas, soberanas, son un importante apoyo mutuo para todos estos procesos.
Allá en la provincia de Guayas, a nuestros hermanos, allá en la iglesia de Durán. Muchas gracias, hermano Bacho, por las palabras del viento que nos han animado a seguir adelante con estos alabanzas. A nuestros hermanos de Ambato, un sentimiento para ustedes.
En las obras que llevamos, muchas barreras, muchas pruebas, son las que nos quieren desviar del amor de nuestro Salvador. En las obras que llevamos, muchas barreras, muchas pruebas, son las que nos quieren desviar del amor de nuestro Salvador. Por eso ahora te pedimos, de lo profundo del corazón, oh Señor, danos fortaleza para seguir con firmeza. Por eso ahora te pedimos, de lo profundo del corazón, oh Señor, danos fortaleza para seguir con firmeza.
Hermanos de la provincia de Pichincha, allá en San Miguel de Calderón, Calderón Bajo, hermano Francisco, un gusto. A nuestros hermanos allá en la provincia de Tunguragua, Ambatillo Alto, que siempre les llevamos en nuestros corazones. A nuestros hermanos de la provincia de Bolívar,
Pi hasta tapanda chikunatia yuspa kuyaki kausa kuju diablo kamana munanju yuspa taruras pato kaki hasta tapanda chikunatia yuspa kuyaki kausa kuju diablo kamana munanju chai manda mari kuyadisha tukui chungu manda manyati chingichi wai wakaiti wai kamba munaiti kausa ngapa.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora con nuestro columnista Julio César Hincapié nos vamos a meter en Colombia porque han pasado cosas y también va a hablar de una convocatoria que se está haciendo aquí en Buenos Aires por el tema Colombia.
Bueno, buenas tardes compañeros y a todos los oyentes. Sí, pues en Colombia los últimos registros que nos siguen alertando y llamando la atención pues en el mundo y a los colombianos que estamos por fuera son las cifras dantescas que se siguen manejando, ¿no? Dan parte los compañeros de los movimientos de derechos humanos en el país que en los últimos tres meses de este año han desaparecido en Colombia casi la misma población que fue desaparecida durante la época de la represión militar durante el periodo de la dictadura, mejor en Chile, ¿no? Cerca de 4.500 desaparecidos hay en este momento, según registros oficiales, ¿no? En estos últimos tres meses. Igualmente, se dice que hay 292.000 nuevos desplazados internos en el país. Pues todo eso contrasta y no tiene que, lógicamente, ver uno como el contexto internacional para entender de que, lógicamente, mientras que el imperio sigue cayendo, mientras que el imperio se sigue desbordando como lo estamos viendo y como lo anotábamos en el inicio del programa, pues lógicamente los países que estamos, digamos así, de las economías periféricas o las economías del tercer mundo, vamos a ver que cosas tan garrafales como la guerra se nos van a seguir presentando, ¿no? Y Colombia, pues, no es ajeno a ello, ¿no? Estados Unidos, pues, bien es sabido que tiene una influencia directa sobre la economía colombiana, una preponderancia directa sobre la guerra que estamos viviendo los colombianos, y que, pues, a medida en que el imperio se va desbronando, se va viendo como sistemáticamente ese incremento va aumentando. Eso igualmente se tiene que poner en reflejo con la situación que está afrontando igualmente el gobierno colombiano. No es una situación, digamos que para sus intereses, y lo pongo entre comillas, que ellos quisieran. Hay una situación incómoda, digámoslo así, en la sociedad colombiana. Ya se empieza a manifestar en gran medida sectores de la población en cuanto al conocimiento de esa realidad que tan oculta han tenido los medios de comunicación y que la verdad poco a poco se va veniendo conociendo. El gobierno de Uribe está atravesando por una situación, no digamos que muy caótica, digamos, a nivel institucional, pero que sí ha venido lacerando a tal medida en que el mismo gobierno nacional ha puesto ya en duda la posibilidad de poder ser reelectos. Sin embargo, el día martes de la semana, algunos senadores de ese congreso tan ilegítimo paramilitar que hay en el país, del gobierno de Uribe y del movimiento uribista, han radicado un proyecto de ley donde facilitan la posibilidad de que el genocida Álvaro Uribe pueda seguir siendo reelecto indefinidamente cuantas veces ellos lo quieran proponer. Eso es un debate que hoy está llevando la atención. Anoche escuchábamos acá en Buenos Aires, o el miércoles pasado escuchábamos mejor aquí en Buenos Aires, al profesor Carlos Gaviria, presidente del Pueblo Democrático, alertando sobre esta situación, sobre esta nueva jugada del uribismo y sobre todo del imperio para seguir sustentando en el poder posiblemente a la única cuota que le quede al capitalismo en el país, ¿no? Como referente, que es Álvaro Uribe, en seguirlo perpetuando en el poder y de esa manera seguir hegemonizando y tratar de encuadrar, digámoslo así, toda esa política nefasta que ha sido para los colombianos el gobierno de Álvaro Uribe y el históricamente el terrorismo de Estado.
Julio, en el marco de esta permanente constatación de que Uribe sí está débil, pero sigue golpeando a la sociedad colombiana, se produjo este un insólito encuentro, no insólito porque sea poco común que se encuentren dos presidentes latinoamericanos. El problema es que uno se llama Fernando Lugo, de Paraguay, gobierno popular, del que hemos hablado bastante, y el otro se llama Álvaro Uribe, un fascista, como lo hemos definido anteriormente. En este encuentro se llevaron adelante acuerdos bilaterales que tienen que ver con problemas de seguridad. Por ejemplo, entre los acuerdos está que la policía colombiana va a asesorar y adiestrar a la policía paraguaya, como si la policía paraguaya ya no tuviera un pasado sangriento en su haber, con miles y miles de muertos y torturados en el Paraguay. Bueno, ahora la policía uribista va a asesorar allí. Pero además de todo esto, se han conocido declaraciones que realmente esperemos que no se confirmen, pero por lo menos todas las agencias la han puesto sobre el papel, del presidente Fernando Lugo diciendo que lamenta tremendamente desde que el gobierno colombiano haya dejado libre en su momento a Rodrigo Granda, el comandante de la FARC, porque eso no permitirá descubrir bien las relaciones que tenía la FARC con los militantes paraguayos. Esto en este momento, decirlo, realmente es por lo menos una bofetada a muchísima gente que confía o confiaba en Fernando Lugo como una posibilidad de cambio en el Paraguay. Vamos a ver qué le explica Fernando Lugo de todo esto a la Federación de Campesinos, que está peleando por la tierra, por reforma agraria, y que es solidaria con los 6 paraguayos presos en la Argentina que siguen en huelga de hambre porque no le dan el refugio en la Argentina.
Claro, justamente quería recordar que en el programa pasado estuvo Eduardo Suárez, abogado defensor de los 6 campesinos paraguayos, y que comentó que en un encuentro con Lugo, él le había dicho que mucho no estaba en sus manos el poder dar una solución a esto porque no está dentro de sus poderes. Pero evidentemente esto es lo consecutivo, digamos, y es totalmente orgánico a los pactos que firmó con Uribe.
Sí, no, por eso que digo que es sorprendente, ¿verdad? Porque si hay presidentes para visitar en América Latina en este momento antes de hacer pactos de esta calidad con un Uribe represor, ¿no?
Un Uribe represor, y sobre todo que bien sabemos lo que significa Uribe para el contexto pues internacional, ¿no? De que es el títere de los Estados Unidos en un lugar tan estratégico, digámoslo así, en el cono sur como es Paraguay, en cuanto a la visión que tiene Estados Unidos de apoderarse pues de los recursos que hay en la zona y de poder frenar el desarrollo democrático que se viene presentando en esos países. Sí, a nosotros como colombianos y los gestores de desarrollo de derechos humanos nos duele demasiado cuando presidentes que han surgido desde el campo popular van y le dan un aval a un presidente genocida como es el presidente colombiano.
Bueno, vamos a una tanda y seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Cuba, y esta vez vamos a hablar de lo que ha significado en la isla el paso de 2 huracanes. Ustedes saben que primero fue el Gustav y después el Ike, que aterrorizaron toda Centroamérica y todo el Caribe. En Cuba, por esa obra y gracia de la revolución, hubo que lamentar muy poquitas víctimas, pero sí daños tremendos, daños que se computan en casi 460.000 viviendas destruidas, cientos de miles de animales y cultivos muertos y arrasados. Y esto significa para Cuba, en el momento de casi 48 años de bloqueo y 50 años de revolución, un golpe que exige la solidaridad de todos y todas en el mundo. Tenemos una entrevista que realizó la televisión cubana, nuestra compañera Arlene Rodríguez de Rivet, periodista cubana, con profesores, médicos y alumnos de la Escuela Latinoamericana de Medicina de la Isla de la Juventud, que sufrió huracanes de casi 360 kilómetros por hora y que terminaron arrasando gran parte de la escuela latinoamericana, pero no la solidaridad entre los cubanos y las cubanas. Vamos a escuchar esta entrevista.
Bueno, de verdad que sí, es una experiencia única, inolvidable. Yo creo que de Cuba, no puedo hablar de Cuba sino contar la experiencia de Gusta. Siempre que venimos a Cuba traíamos la expectativa y la voluntad de presenciar un fenómeno de este tipo, ya que en Sudamérica...
¿Por qué había esa expectativa?
Ya que en nuestros países, más que todo Venezuela, no logramos ver esta serie de eventos. Y siempre tenemos la impresión de ser testigo de uno de estos eventos, aunque jamás pensamos de llegar a ser testigo o protagonista, estar dentro del ojo del huracán como se vio.
Pero también tenía que ver con que desde que ustedes llegan a Cuba los preparaban también, es decir, había ejercicios continuos y advertencia de que podía pasar un huracán y qué hacer, ¿no?
Sí, siempre nos decían los médicos cubanos que están en Venezuela prestando misión, los riesgos que se corrían aquí en Cuba acerca de los huracanes, y nosotros decíamos, vamos, para allá vamos a ver los huracanes. Era como un deseo de experimentar algo nuevo. Y hasta que se nos llegó casi a los 3 años la oportunidad y la experiencia, que me siento orgulloso y me siento honrado de haberla vivido. Yo creo que son pocas las personas que están dentro de un huracán y logramos sobrevivir.
Oye, pero ese huracán mejor que no hubiera pasado, ha destruido tanto. Cuando tú te refieres a haberla vivido con ese sentimiento, tiene que ver también con el modo, ¿no?, en que Cuba enfrenta eso, ¿no? Porque realmente lo que ha dejado es mucho dolor en Cuba.
Lamentamos las pérdidas que se han ocasionado en el territorio cubano, que es un territorio hermano. Me siento también cubano, como dije en otras entrevistas. Pero de verdad me llama más la atención, es la dicha que tuvimos de ser parte de este huracán y crecer en las dificultades. Pudimos ver personas que en la escuela, propio de un colectivo, las diferencias que pueden tener entre una persona y otra, y en el momento del ciclón, en el momento del huracán, nos tendimos toda la mano, empezamos a trabajar como hermanos, como venezolanos en nuestro caso, y junto al pueblo cubano supimos enfrentar las dificultades. Hay un dicho que dice nuestro presidente, Hugo Chávez, que dice, el venezolano se crece en las dificultades, la vida y la alegría vencen la muerte y la tristeza, y así lo manifestamos en ese momento, la solidaridad, la organización, que decían, vamos a salir 5, y nadie los contaba, salían los 5. Y decían, aguántense ahí, todos se aguantaban. Y decían, vamos hacia afuera y todos hacia afuera. Era la calma, la disciplina y la organización que mantuvieron los estudiantes, gracias también a la preparación que habíamos recibido días anteriores por nuestro decano, quien lo felicito, porque hizo una labor extraordinariamente maravillosa. Y también no podemos descartar que sin duda alguna fue la mano de Dios la que estuvo con nosotros, porque estamos vivos de milagro, porque una cosa es contarlo y una cosa totalmente diferente es haberlo vivido. Haber vivido las circunstancias en las que estuvimos en ese momento, que fueron las 6 horas más largas de nuestras vidas. Nosotros decíamos,
eso fue más o menos entre las 2 y las 6 de la tarde o las 8 de la noche, ¿no? De ese día.
De ese día, ya estamos esperando en la mañana que se acercara. Empezaron a batir los vientos. Era una densa calma relativa, ¿no? Estábamos viendo el ambiente, viendo la situación, hasta que en un momento de eso se nos revienta la ventana que teníamos en la parte posterior a nosotros. Y es cuando tomamos la decisión de taparnos con los colchones para tratar de proteger al resto de los estudiantes, al resto de la masa estudiantil. De esa manera, las paredes empiezan a flaquear también. Y es cuando tomamos la decisión de salir, abrir la puerta, para poder cruzar hacia el pasillo, que la pared era de concreto, era un poco más resistente a las que eran ya de los albergues. Pero en un momento nosotros nos embargó la duda, decíamos, ¿será que vamos a morir? Y como lo comentaba hace rato a los compañeros, yo echaba un teléfono para comunicarme con mi familia y decirle, viejo, los quiero, bendición, si alguna vez les fallé, discúlpenme. Y era un momento de reflexión, más que todo, decir, tantos amigos que tengo, y tal vez no le dije en algún momento, te quiero, gracias por tu amistad. Y empezó a pasar toda nuestra vida como una película rápidamente por nuestra mente. Y en ese momento dijimos, no, pero si vamos a morir, vamos a morir como los árboles, vamos a morir de pie, vamos a morir luchando. Y yo soy cristiano, y se me vino ese versículo bíblico que dice, en tu momento de angustia clama a mí, y yo te responderé y te oiré, que nos dice Dios. Y de verdad se me vino así, fue como cargué las pilas, cargué la batería, y dije, bueno, muchachos, vamos arriba. Si vamos a morir, vamos a morir venciendo y trabajando, y no nos vamos a quedar aquí quietos. Y así empezamos a evacuar a los muchachos, empezamos a salir. Y veíamos todo, cómo se destruía la escuela. Era un
y lo filmaron también. En las imágenes que acompañan esta mesa fueron tomadas por los estudiantes, fundamentalmente venezolanos, de la Clara Zetkin, que tomaron los destrozos que causó este huracán, el más terrible junto con Ike, que pasó por Cuba en los últimos, ¿qué? Yo creo que en la historia de los huracanes ya tiene récord por sus vientos de 240 y 340 kilómetros por hora en algunas zonas de la isla y de Pinar del Río. Por la escuela creo que pasó con 240 kilómetros, ¿no?, por hora, doctor.
Estuvo entre 240 y 320, calculamos nosotros, kilómetros por hora.
¿Qué se hace un colectivo de dirección cuando tiene 347
estudiantes?
47. Bajo su responsabilidad, con una orden. No puede nadie perderse, no puede perderse una vida, que es la orden que tiene en Cuba todo el que tiene que defender la vida de los demás en un momento como ese.
Es que, bueno, los cubanos ya estamos preparados para los huracanes y para los ciclones. y gracias a la información del doctor José Rubiera y a las indicaciones del Estado Mayor de la Defensa Civil, habíamos podido prever alguna serie de indicaciones y tomar una serie de medidas, como destupir los tragantes, asegurar las ventanas, asegurar los cristales, proteger los recursos y medios audiovisuales que teníamos en todas las aulas, y que esto lo hicimos conjuntamente con todos los profesores de la facultad y los estudiantes, que lo hicieron por grupo. Tuvimos preparación también del personal que iba a trabajar en el tiempo de ciclón y que sabían que era al tiempo que durara el ciclón y sin salir de la facultad. Y todo esto nos resultó muy, muy interesante. Nosotros esa noche anterior nos reunimos en teatro con los 347 estudiantes. Primero empezamos con el boletín informativo que nos daba Rubiera y después continuamos dándole la indicación de qué íbamos a hacer en cada momento, o sea, dónde iban a estar evacuadas las hembras en el segundo piso de alojamiento, los varones en el primer piso, y cómo íbamos a comer en ese momento la comida de reserva de ciclones en este momento que teníamos la facultad. Teníamos el grupo electrógeno completo en plena capacidad de funcionamiento y
los grupos electrógenos son las plantas eléctricas de emergencia que se tienen para esa...
Son las plantas eléctricas que tenemos de emergencia. Nosotros teníamos 11.500 litros de combustible en el grupo electrógeno y el grupo electrógeno habilita la facultad entera. Pero al llegar el momento del huracán, muchas de las previsiones que teníamos fueron superadas. Empezaron a rajar las paredes desde el cuarto piso.
Hay que explicar un poco porque son paredes que son de pladur, ¿no? No es la pared de concreto, es la pared interna de los albergues.
Son las paredes internas de los albergues, pero también tenemos que tener en cuenta que toda esa construcción tiene ventanas de aluminio. Ventanas de aluminio que en su parte superior tiene cristales. Y empezaron a rajar las paredes desde el cuarto piso y continuaban tercero, segundo. Y cuando empezaron a rajar las paredes del segundo piso, decidimos evacuar de inmediato, de 5 en 5, como decía el estudiante Julio, a las estudiantes para el comedor. Eso nos apoyamos de todos los profesores, de todos los trabajadores, de los propios estudiantes varones que estaban en la primera planta, y las hembras las pudimos evacuar todas hasta el comedor. Llegó un momento que en el comedor también todo era de ventanas de aluminio también.
Que volaban también.
Que también volaban, y tuvimos que pasar entonces a las hembras en un segundo momento, por un transfer, estoy hablando de un hueco pequeño por donde se hace el despacho del almacén a la cocina comedor, por ahí pasaban las muchachitas hacia el...
169 muchachas en un almacén que, bueno, más del tamaño quizás de este set de televisión o mucho más pequeño.
Más o menos, pero además lleno de alimentos que teníamos para toda la facultad. Por ahí pasaron 160 muchachitas. Tuvimos una profesora que no podía pasar por la constitución física de la profesora.
Yo me hubiera quedado fuera del almacén a lo mejor también.
Hacia ese almacén, y tuvimos que entonces ponerlas seguro en la parte de fregado con un grupito de muchachitas. Los varones nos quedamos en la primera planta y al empezar a rajar la primera planta, ellos nos dicen que ellos incumplieron una sola orden. Que
no
fue
cerrar las ventanas.
Que no fue, o sea, no cerraron las ventanas de la primera planta, y eso yo creo que nos ayudó un poco.
Sí, porque el viento pudo pasar de un lado a otro y también permitió la filmación. Y de los que hacen su vida en Cuba tras el paso del huracán Gusta, luego de Ay, que dejó algunas víctimas, pero sobre todo de Gusta, que fue un huracán devastador y sin embargo nadie falleció en nuestro país. De ese milagro es parte también una escuela, la Salvador Allende, en la capital cubana, donde han podido darle continuidad a su vida, a su estancia en Cuba, a los estudiantes que fueron afectados, latinoamericanos que fueron afectados por el huracán Gusta. Ahí han continuado sus estudios y ahí hacen pausa para seguir este programa nuevo de formación de médicos latinoamericanos. Hasta allá va la señal de Telesur de la Mesa Redonda Internacional, esta vez con el doctor Omar Gómez, quien es el decano del Policlínico Facultad Ángel Galañena. Saludo, bienvenido a nuestra mesa.
Gracias, Arlene.
Bueno, se habla mucho de milagro. Yo decía que el milagro está, digamos que, tiene explicación, a diferencia de los milagros tradicionales. Y además ese milagro se reparte por toda Cuba, porque todo se destruyó en muchos lugares, sin embargo, la vida humana se preservó. ¿Qué pasó en particular en la escuela Galañena? ¿Cómo se prepararon para enfrentarlo? ¿Cómo hicieron posible el milagro?
Bueno, Lynn, desde el primer momento que nosotros conocimos que ya era inminente el paso del huracán Gusta por el municipio especial, nosotros nos reunimos todos los decanos de las cuatro escuelas, como lo hacemos de costumbre, para tomar una serie de medidas encaminadas a cumplir dos objetivos fundamentales. En primer lugar, de preservar la vida de nuestros estudiantes, que son numerosos, por lo menos en la escuela Galañena, en la que nosotros estamos, tenemos tres nacionalidades, bolivianos, guatemaltecos, venezolanos, 414 en la matrícula, muy numerosa, es la más alta de la Isla de la Juventud. Y nos era muy difícil, o sea, conversábamos cómo íbamos a hacer para salvaguardar la vida de estos estudiantes. Nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por todas las instalaciones de la escuela, buscando las estructuras más fuertes, siempre en todo momento mantener a los estudiantes en las primeras plantas, primero y segundo piso, que era así como teníamos previsto en los planes de contingencia de las escuelas, y tener que evacuarlos de esas instalaciones. Teníamos otras alternativas, como era el teatro, el comedor, y así lo hicimos. También de la preparación, los estudiantes se portaron muy cooperativos, muy cooperadores, todos conjuntamente con los profesores de la escuela. Siempre le dijimos que en primer lugar teníamos que guardar las vidas nosotros, pero en segundo lugar teníamos que proteger los recursos que el Estado con tanto sacrificio había puesto en las manos de ellos para su formación, y así lo hicimos con mucho entusiasmo y con el ánimo de que todo se protegiera. Así lo hicimos. También el personal, nos reunimos con todo el personal, todas las indicaciones que se le dieron. Tratamos de quedarnos con el personal que era necesario en ese momento. Teníamos muchos trabajadores que tenían situaciones en sus casas y le dimos su salida. También es importante señalar que cuando comenzaron no nos imaginamos nunca que la velocidad del viento iba a ser tan devastadora. Desde que comenzaron los vientos más fuertes, ya prácticamente toda la estructura de los edificios temblaban. Todo el material de aluminio de todas las ventanas que estaban prácticamente empotradas, nosotros tomamos todas las medidas con palos, con tablas y otros instrumentos, tratando de guardar las ventanas y los cristales que teníamos ahí encima. Esa estructura de cristal que está encima de la ventana, que era muy muy frágil, que fueron las por donde primero los vientos atacaron con fuerza, se fracturaron algunos cristales que salieron a mucha velocidad de sus vidrios, que atentaba contra la vida de todos los que estábamos ahí, los estudiantes. Comenzaron a fracturarse las paredes, que a diferencia de otras escuelas no eran de pladur, eran de concreto. Esas paredes que en varias ocasiones tuvimos que aguantarlas, muchos de los profesores, para poder sacar a los estudiantes que se encontraban ahí dentro. Y la tarea era bastante difícil, pero teníamos que hacerlo porque teníamos que garantizar la vida de los muchachos. Así hicimos. Cuando nosotros vimos una situación que ya el cuarto piso era inhabitable, el tercero, el primero, el segundo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? La única opción, el teatro, ya fue lo primero que se había ya destruido totalmente, el comedor. Dijimos, bueno, aquí la parte más potente del edificio, la estructura, serían los pasos de escalera. Y ahí todos los muchachos, tanto hembras como varones, los profesores, estuvimos allí en todos los pasos de escalera durante las 6 horas que duró el huracán, los vientos fuertes, mojándonos todos allí, pero los estudiantes, nosotros siempre con los estudiantes, transmitiéndoles seguridad, confianza, de que no iba a suceder nada alarmante, nosotros con tremenda preocupación, porque la responsabilidad era grande. Así lo hicimos, todos soportaron, lo más importante de aquí fue la disciplina y la organización que mantuvieron nuestros estudiantes en todo momento, incluso la solidaridad entre ellos. Tuvimos que hacer grupos de a 4 a 5 estudiantes y hacer cadenetas para poderlo pasarlo de un lugar a otro cuando en determinado momento la situación empeoraba en una de los
pasos. Doctor, y la solidaridad se ha extendido más allá de la isla, porque ustedes están hoy manteniendo la continuidad del programa en la Escuela Salvador Allende,
sí,
en la capital cubana.
Sí, cómo no. Desde que nosotros nos evacuaron hacia la Escuela Presidente Salvador Allende, nos trasladamos con el ánimo de continuar en todo momento el programa. Esto de los daños del huracán se iba a salir, pero el programa estaba en marcha y no podíamos detenernos. Teníamos que crecernos ante esta dificultad, teníamos que hacer una reorganización urgente de todo el personal, de todos los profesores, preparar todas las aulas, todas las condiciones como mismo las teníamos en la isla antes del desastre, y así lo hicimos. Y en poco tiempo ya nos encontramos preparados para continuar los estudios y el programa que era de formación, que era lo más importante.
En cuanto al tema de la vida humana, ese sentido que asumió la escuela, la dirección de la escuela, lo incorporaron ustedes también. Me decía Julio que ustedes estaban, sobre todo, digamos, los más fuertes, protegiendo a los que podían ser menos. Hay historias muy bonitas, compañeros con limitaciones físicas que fueron recogidos y ayudados por otros. No es que la gente dijo sálvese quien pueda, no, fue todo lo contrario lo que se vivió en esas escuelas.
Así es, incluso hubieron compañeros que se encontraban en perfecto estado de salud y le entró una basurita en el ojo y ya caían en el piso, y ahí había que levantar a esos compañeros, y era el riesgo constante de que una pared te pueda caer encima. Hace pocos días, hace algunos meses, yo me operé y el médico me determinó que no podía levantar peso. Y el día del ciclón se me olvidó la operación, se me olvidó todo levantando escombros. Había un compañero que tiene un impedimento físico y así mismo lo levantamos. Dijimos, no importa que nos vuelvan a operar otra vez, lo que importa es preservar la vida, tanto la de nuestros compañeros como la de nosotros y de todo el colectivo que nos rodeaba, cosa que nos enseñaron nuestros hermanos cubanos, que desde un momento vimos la solidaridad del personal que ahí se encontraba, tanto trabajadores. Quiero felicitarlo y agradecerle desde el decano de nuestra facultad, los profesores, el personal obrero, administrativo, todo el mundo estaba en función de nosotros, de preservar la vida de los estudiantes, y eso nos tomamos ese ejemplo, nos enseñó a copiar un modelo de solidaridad, un modelo de heroísmo, y es por eso que yo decía que nosotros en el momento del ciclón hicimos revolución. Y me permito leer un pequeño segmento del concepto de revolución del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que dice: revolución es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Vimos la solidaridad que llevamos adelante en los momentos más difíciles, porque siempre se dice, los verdaderos amigos se conocen en la cama y en la cárcel. Uno sabe quiénes son los amigos de uno, y en ese momento vimos cómo todos nos tendimos la mano y estamos dispuestos a seguir asumiendo la responsabilidad. Y lo más bonito fue cuando salimos a la calle el otro día, cuando vimos a Gerona, que dijimos, vaya caballero, no, esto no es fácil. Vimos a Gerona totalmente destruida, que parecía una bomba que cayó, como lo decía el comandante, en una reflexión, una bomba nuclear. De verdad no quedó piedra sobre piedra, y los que tenemos amistades en Nueva Gerona, cuando nos encontramos fue nos abrazamos a llorar, y no importa, y un mensaje de aliento, de esto nos recuperamos, lo más importante de la vida humana, y no perdimos ni un segundo, y empezamos a levantar escombros, a cortar árboles caídos. El trabajo voluntario lo llevamos adelante nosotros los estudiantes con la comunidad, también los CDR, todos participamos en función de recuperar la ciudad de Nueva Gerona.
Sí.
Bueno, es importante destacar que estos estudiantes siempre estuvieron ávidos de conocer un huracán. Pero estuvieron ávidos de conocer un huracán, y yo creo que muy pocas personas en el mundo pueden ver hasta el ojo del huracán. Y estos estudiantes pudieron ver hasta el ojo del huracán.
Que pasó por encima de ustedes, ¿no?
Pasó por encima de Gerona, de la isla, de la juventud completo, y alrededor de 15 minutos estuvimos en calma. Los estudiantes estaban ya con conocimiento de que en el ojo era totalmente calma, inclusive salió el sol. Ahora, la formación que...
Pero les estaban advertidos de que después volverían los vientos.
De que después venían los vientos, inclusive con mucha más intensidad y contrario a la proyección del viento que teníamos. Pero en el programa de formación de ellos dan tantas asignaturas que se van preparando en lo que es humanismo, solidaridad, desinterés, y ellos lo han manifestado en esta catástrofe. es interesante ver cómo entre ellos mismos se ayudaban, cómo ayudaban a los más desprotegidos. Nosotros tenemos estudiantes en las escuelas con discapacidades. Esos discapacitados eran los primeros que salían adelante, ayudados por ellos mismos, por los propios estudiantes. Hubo un momento que ya nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer con los estudiantes. Ya no había pared resistente, ni inclusive las paredes de concreto. Estuvimos alrededor de una hora en el pasillo de la facultad y hicimos un cordón entre todos los varones, todos los estudiantes, uniéndonos por los brazos y tratando de pasar hacia el otro lado de la cafetería, y en el medio estaban las fuertes rachas. O sea, que todo eso lo han aprendido ellos con el decursar del nuevo programa.
¿Puede decir que aprobaron una nueva asignatura?
Una nueva asignatura. Yo hablaba hace pocos momentos en maquillaje con las compañeras y yo le decía, yo soy cubano y venezolano, porque no tengo diferencias. Para mí Cuba y Venezuela es la misma patria, es el sentimiento que se nos ha inculcado. Y de verdad que al despedirme de mis amigos, de mi familia cubana, fue con un nudo en la garganta, fue con el mayor sentimiento del mundo. Y ahora y punto abordamos el avión, lo que hice fue desde la escalerilla mirar todo el horizonte devastado que quedaba de la Isla de la Juventud, lo que me entró en la mirada, y cuando empezamos a despegar, que cogimos altura, era impresionante ver todo el territorio que antes era un archipiélago hermosísimo, cómo estaba devastado por la furia del huracán, y de verdad era un sentimiento de mucho dolor, porque aparte de lo material, que el Estado cubano invierte mucho, yo decía cuántos litros de sudor no se perdieron aquí en un momento, cuántas horas de sacrificio no se perdieron aquí en cuestiones de minutos. ¿Cuánto recurso material que el Estado cubano, como decía el comandante, son años y años de sacrificio, que tal vez para nosotros, por nuestra economía, puede parecer una bobería, pero para Cuba son pérdidas súper millonarias? Y también aprovechamos las cámaras para mandar un mensaje a todos los presidentes, a los jefes de Estado y de gobierno, porque siempre las tragedias se miden por la cantidad de muertos. Afortunadamente y gracias a Dios, en Cuba no hubo ninguna pérdida humana, pero los daños son... Yo creo que no hay cifras para calcular los daños que hay en Cuba. Así que hacemos un llamado a todas aquellas personas de buen corazón que sean solidarias con este territorio, que siempre a todo lo largo de la Revolución Cubana han brindado apoyo a Sudamérica, y ahora es el momento de que Sudamérica y el mundo sea solidario con Cuba, brindándole esa mano amiga.
Y para completar este informe, les queremos comentar que se han abierto cuentas bancarias en el mundo entero. En Argentina pueden realizarse las donaciones en cualquier sucursal del Banco Nación de Argentina y pueden efectuarse, por supuesto, en pesos argentinos. Para más información pueden comunicarse a la Embajada de Cuba, que queda en Virrey del Pino 1810, o llamando a los teléfonos 4782-9049-9089-9149. También pueden enviar correo a info@ar.embacuba.cu. Repito, info@ar.embacuba.cu. Y compartimos ahora un tema musical.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar tu arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. solo el amor convierte en milagro el barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y siguiendo Resumen Latinoamericano, ahora vamos a hablar de un hecho que ocurrió hace una semana en Caracas, nada más y nada menos que en el emblemático barrio 23 de Enero de Caracas, un barrio donde la izquierda revolucionaria y el chavismo tienen mucha fuerza, y allí la coordinadora Simón Bolívar, que son precisamente los compañeros que distribuyen Resumen Latinoamericano en la edición escrita en Venezuela, han impulsado una iniciativa que causó mucho escozor en Colombia, que es la inauguración de un busto del comandante de la FARC, Manuel Marulanda, recientemente fallecido, y también en un acto político-cultural se presentó un libro sobre la personalidad de Manuel Marulanda, se bautizó al estilo venezolano con pétalos de rosa y gritos de los presentes vivando al comandante Marulanda. Allí participaron, Julio, una cantidad enorme de militantes venezolanos y también colombianos que viven en Caracas.
Claro, eso regocija muchísimo, pues es la demostración de lo que los pueblos, a diferencia en ocasiones en ocasiones de los mismos gobiernos, los que reivindican luchas como la que se está dando en Colombia y sobre todo lo que ha significado para el pueblo colombiano a lo largo de la historia la figura de Manuel Madulanda, el hecho de que en Venezuela, la patria de Bolívar, sea donde se hoy día se esté enalborando, digámoslo así, las banderas de lo que fue, lo que dejó y lo que va a seguir siendo, digámoslo así, el legado de Manuel Madulanda en cuanto a la producción para los revolucionarios de la América Latina y lógicamente para el propósito de lo que muchos soñamos de la nueva Colombia, ¿no? Eso es reconforta de antemano, ¿no? Saber de que el pueblo hermano venezolano esté dando como esos muestras de solidaridad que son tan necesarias en este momento.
Sí, decía que causó escozor en Colombia porque la Cancillería colombiana tuvo el tupé de llamar al canciller venezolano Nicolás Maduro para preguntarle por qué permitían este acto, y obviamente la respuesta de Maduro es que en Venezuela es un país libre y que todo tipo de acto y homenaje se puede hacer, obviamente, si no altera el orden público. Esto al contrario, fue un acto festivo, un acto cultural, un acto multitudinario, porque junto con la coordinadora Simón Bolívar estuvo la coordinadora continental bolivariana y numerosos grupos y sindicatos de trabajadores y organizaciones estudiantiles venezolanas.
Estaría bueno igualmente que el mismo gobierno colombiano, en cabeza de este genocida, pues caía en cuenta, ¿no?, de que lo que significó para el pueblo colombiano cuando ellos le hicieron homenaje hace unos años a un genocida como Ritualejo del Río en nuestro país, pues eso es como, nos lleva como a ese tipo de reflexión, ¿no? Que mientras los pueblos reivindican la lucha de los luchadores, y valga la redundancia, populares de nuestra América, pues lógicamente las burguesías de nuestro país, de nuestros países, pues se van a tener que estar como alertando un poco o salpicando un poco por estos tipos de posturas que asumen los pueblos.
Bueno, y vamos a escuchar precisamente allí, grabado en el barrio 23 de enero, ese mismo día de la inauguración del busto a Madulanda, a Juan Contreras, coordinador de la coordinadora Simón Bolívar, reporteado por nuestro compañero Leandro Albani.
Contame un poco cómo surge la iniciativa de inaugurar hoy esta plaza.
Bueno, surge a partir de las reuniones que se dan en el campo del movimiento popular con organizaciones como la Coordinadora Popular de Caracas, Coordinadora Continental Bolivariana, la Coordinadora Simón Bolívar, el Partido Comunista de Venezuela, el M28, el M27, el Sindicato de Calzado de Maracaibo, es decir, el campo popular, pues buscando la posibilidad de que a 6 meses pues de la partida del compañero Manuel Madulanda, pues se pudiese hacer un homenaje, un tributo a lo que fue toda su lucha, pues a lo que es toda la historia de este compañero.
¿Qué representa inaugurar una plaza como esta en un barrio como este de Caracas?
Bueno, es algo bien, bien emblemático por lo que significa la parroquia 23 de enero, que es un referente político, un referente de lucha en la ciudad capital de Venezuela, y por eso tiene una importancia, suprema, y además por el personaje, pues quien en vida fuese el fundador de la FARC, y además un revolucionario a carta cabal, pues que duró toda su vida en la guerrilla, en el monte, manteniendo sus convicciones, manteniendo sus principios, manteniendo su lucha, y muere precisamente en la selva colombiana, allí donde se levantó, allí donde se cultivó como hombre, como revolucionario, como político. Por eso tiene como una doble importancia el hecho de inaugurar una plaza en la parroquia 23 de enero en homenaje a Manuel Madulanda.
Ustedes desde la coordinadora, ¿cómo toman o cómo asimilan a una figura como Blanda, no teniendo en cuenta lo que decías recién?
Mira, para nosotros Marulanda es la figura, es la convicción, son los principios, representan los principios, la convicción, la constancia como revolucionario, y por supuesto que hay una simbiosis, pues hay una relación entre el pensamiento que desarrolló Manuel Marulanda y el pensamiento que tiene la coordinadora Simón Bolívar, pues hay algo en común, ambos somos de ideología bolivariana, son movimientos que hemos surgido en el marco pues de enaltecer, de levantar pues las banderas del libertador, y además también pues somos marxistas, hacemos un análisis histórico pues de todo lo que es el contexto y de todo eso, y utilizamos el marxismo pues como una herramienta para hacer los análisis que hay que hacer pues correspondiente a los procesos. Creo que ahí pues se conjuga pues una relación importante entre el pensamiento de Marulanda y el pensamiento que hoy levanta la coordinadora Simón Bolívar en homenaje a Marulanda.
Ustedes, junto a las otras organizaciones que realizan este acto, ¿tienen pensado tal vez reproducir esta forma de homenaje en otros puntos de Venezuela o de otros
países? Sí, el trabajo va a continuar, y yo creo que esto va a ser copiado, si se quiere, en toda la América Latina. Creo que va a ser la primera plaza que se va a inaugurar de más de 500 que se harán a todo lo largo y ancho de la América Latina, pues hoy con los cambios que se están dando en Bolivia, en Ecuador, en el Uruguay, en Nicaragua, los sandinistas de nuevo en el poder, la posibilidad de que el Frente Farabundo recupere en marzo el poder, o llegue al poder, mejor dicho, Cuba. O sea, creo que a todo lo largo y ancho pues habrán homenaje al pensamiento de Manuel Marulanda.
¿Cuál es la recepción de la comunidad del 23 de enero frente al acto que van a hacer hoy a la tarde?
Bueno, mira, yo creo que hay una gran recepción de todos los habitantes, en principio de este sector de la Cañada, que han estado durante dos semanas colaborando en la construcción de la plaza, en todas las actividades que han significado concluir la plaza. Y lo otro, lo que significa propiamente para los habitantes del 23 de enero, que hemos mantenido una lucha de más de 40 años, que tenemos 100 compañeros asesinados aquí en la parroquia, en esa mal llamada democracia. Creo que eso significa bastante para todos los que sentimos el 23 de enero y para todos los que hemos crecido en el marco de la lucha revolucionaria.
E a família quer tudo como quem não quer nada, mas toma de assalto quando chega na parada.
Y contraculturas.
Y en este segmento vamos a compartir un reportaje realizado por nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano en la República Bolivariana de Venezuela, que se le hiciera a Lila Downs. Ella estuvo visitando Venezuela y a modo de introducción les cuento que la madre de Lila Downs era mexicana y su padre era de los Estados Unidos. Ella creció en las montañas de la Sierra de Oaxaca, nada más y nada menos. Estudió antropología y música en Minnesota y luchó con sus dos identidades, y en algún momento dijo sentirse avergonzada de ser mitad norteamericana y mitad india mexicana. Las historias de mexicanos que cruzaban la frontera ilegalmente a los Estados Unidos inspiraron las primeras canciones de Lila Downs, pero vamos a escucharla.
El tema de las misiones en el país se ha convertido para la oposición, la derecha de nuestro país, en un problemón también, porque en eso de las demagogias, que ellos han sido campeones, cuando ven un barrio de adentro, cuando ven un mercal, cuando ven Misión Milagro, cuando ven una cantidad de cosas que están definitivamente ayudando a los que no tienen nada, a los desposeídos, que se les está dando, y no solamente a los de Venezuela, sino también a los de Bolivia, a los de Ecuador. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, personajes que se dedican constantemente, indistintamente de los medios escritos, los medios radioeléctricos, a bombardear todo lo que ha sido diseñado por la política, ¿verdad?, del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces tú ves a un personaje que lamentable, que fue en un momento embajador en El Salvador, en Matacura, como lo llamamos acá. Tú lo ves como él se zambulle dentro de las noticias internacionales que tratan de salpicar, ¿verdad?, la política y la postura de Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto todos los que están alrededor de lo que es este proceso y los que están inmersos dentro del proceso, ellos son en este momento aparentemente observadores. No, ellos son, no son observadores, ellos son actores dentro de lo que es esa temática y del medio del comunicacional. Entonces, ¿qué pasa? Envenenan, manipulan, transgreden, dicen cualquier cantidad de cosas en contra de todas estas posibilidades sociales y económicas que el proceso ha venido dando. Y mientras más embarren a los demás, pues ellos se sienten satisfechos, porque además es un problema, como yo le decía en estos días a un amigo, que son hasta morbosos. Ellos gozan tergiversando, ellos son morbosos. A nosotros, los esquemas de los medios comunicacionales también le dieron a la población el esquema del olvido. Materia olvidada. Hoy pasa esto, ya se olvidó lo que ocurrió ayer. Claro. Y eso es así. Pero con respecto a esas posturas pseudo-izquierdosas o llamadas izquierdosas, que hoy por hoy vemos que son sencillamente traidores, que andan casados nuevamente con aquellos que persiguieron, si no los persiguieron a ellos, pero que nos persiguieron a muchos de los familiares nuestros, y que fueron autores intelectuales en sus torturas y en tantas cosas que ocurrió en Venezuela. Nada más para... porque si no vamos a América Latina, bueno, todas las dictaduras y todas las cosas que han ocurrido. Y nosotros hemos tenido en este país eso que llamaron la democracia representativa, que fue sencillamente una dictadura. El padre de la democracia, Rómulo Betancourt, quien fue uno de los ideólogos, quien fue uno de los personajes que más persecución, Lucinchi, o sea, Leoni, toda esa gente. Entonces, el pensar en estos momentos lo que está ocurriendo con un Uribe, con lo que acaba de ocurrir con el asesinato de Raúl Reyes, ajá, y con el compañero ecuatoriano que apareció en ese campamento bombardeado, resulta que no muere por el bombardeo, muere por la paliza que le habían dado previamente, porque así... Tú ves cómo es se van encadenando episodios y todos van hacia lo mismo. La base de Manta, quieren poner ahora aquí en frontera con Colombia y Venezuela, todas estas cosas avisora uno que no es pan con mantequilla. Y eso de Palestina, eso que está ocurriendo en el Medio Oriente, todo lo que nosotros estamos viviendo, mira, cuando vemos al pueblo de Haití en las condiciones en que está, es tan doloroso. Y ver la guerra ahí en las narices de uno, y ver a unos cuantos personeros del imperio que están perfectamente adjudicados en los medios de comunicación, haciendo su tarea. ¿Qué están haciendo ellos? Su tarea. Nosotros tenemos que hacer la nuestra, divulgar, tenemos que impulsar cualquiera de las posibilidades de toma de para no ser anárquica, de todas las posibilidades que sean fácilmente y constructiblemente poderosas para llevar a la calle el sentimiento de lo que es la soberanía de los pueblos y no permitir eso que está ocurriendo, la invasión a otros pueblos que están cerquita de nosotros, porque ya nosotros estamos invadidos por una cultura. Detrás de esa cultura norteamericana, ahí es el tema de la transculturización de los pueblos en América Latina. Y hay un gran despertar por las cosas nuestras. Y eso ha sido un golpe que nadie lo ha tomado en cuenta, pero eso ha sido uno de los primeros golpes que el imperio comenzó a recibir cuando aquí se comenzó a hablar de radicalizar el pensamiento, radicalizar lo que nosotros somos como latinoamericanos. ¿Cómo comenzó la guerra de Irak? ¿Cómo lo han tratado de alguna manera de hacer en Colombia con el paramilitarismo? ¿Cómo lo han hecho y cómo intentan cortar cabeza con Evo, con el mismo presidente de Ecuador, ¿cómo se llama? Con Rafael Correa. Y ahí hay un grupo de hombres y mujeres que también están al acecho por parte del imperialismo. ¿O es que te parece que lo que está ocurriendo en Argentina es traído por los cabellos? Porque fue que un grupo de agricultores y empresarios se pusieron de acuerdo para... No, todo eso viene dictado por una línea imperialista, y eso está ocurriendo en aquellos países que han despertado y que quieren dar otra mirada, contemplar otra posibilidad para sus pueblos.
Y escuchemos entonces, a modo de cierre, un poquito de las canciones de Lila Downs.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer...
Esta es nuestra cantautora de esta semana, Mina Cannavino. Carmina es una de las excepcionales voces de América Latina, que con casi 25 años de trayectoria artística ha incursionado de lleno por la senda estelar de las grandes luminarias de la canción latinoamericana. Enamorada de una poesía que expresa sin dubitaciones el quehacer y sentir más profundo de nuestros pueblos, Carmina aborda textos y melodías como pocas, con determinación y exquisito cuidado en el decir. Nacida en Perú y radicada en México, conoce e investiga a fondo la música popular de sus dos naciones, pero también por herencia paterna y cultural conoce bien el tango y el folclore del Río de la Plata desde muy temprana edad. Un bagaje muy nutrido de razones y raíces que entremezclan sonidos contemporáneos sin dejar de lado, por supuesto, al resto de América.
¿Cuántas cosas cosas se pierden en una semana.
Su canto la ha llevado a recorrer países como Argentina, Ecuador, México, Uruguay, Italia, Estados Unidos y Corea del Sur, recibiendo magníficas críticas por parte de los medios más importantes de prensa, radio y televisión, a la vez que ha compartido escenarios junto a otros grandes exponentes del canto popular. Tiene grabados 7 discos solistas, así como una discografía compartida con otros artistas destacados. Ella es Carmina Cannavino. La compartimos. Y nos despedimos así hasta la semana próxima. Esto ha sido Resumen Latinoamericano.
Es la vida desde mi lugar, es la vida.